Amén, mis hermanos. Hoy vamos a ver un poco, especialmente el pasaje que leíamos, cómo llegó el Evangelio a la ciudad de Filipo. Este es, como sabemos, el contexto del segundo viaje misionero de Pablo. En las reuniones pasadas vimos un poco los movimientos que hubo en cuanto al ministerio y cómo Pablo había llamado a Timoteo para que los acompañara a él y a Silas en este viaje. Entonces, hoy vamos a ver un poco cómo fue la formación de la iglesia en Filipos. Y hay varias cosas que vamos a ver en este pasaje. Es un pasaje tan precioso que ni siquiera quise incluir la parte del carcelero, porque me di cuenta que es otro daría para poder entrar en hartos detalles cuando lleguemos a esa porción. Entonces, vamos a ver aquí un poco cómo Dios dirigía la obra que estos hombres emprendieron. Eso sería lo primero. Después vamos a ver cómo llegó la predicación a Filipos y especialmente vamos a ver dos mujeres que recibieron el Evangelio allí en Filipos. Lo siguiente es la oposición que va a surgir en la ciudad por causa de la predicación del Evangelio y la manera como los apóstoles respondieron a esa oposición. Entonces el Señor nos dé ánimo, nos dé fuerzas, nos dé como ese corazón para estar. Está haciendo como frío, los veo así como, ya algunos ya se están arrunchando. Va a tocar prender el ventilador a ver si nos despierta. Entonces vamos a leer desde el verso 16, capítulo 16, verso 6, y vamos a ver lo primero que mencionábamos, cómo Dios comienza a dirigir la obra y cómo eso se ve claramente expuesto en estos pasajes. Dice ahí en el verso 6. Después pasar por Derbe y Listra, que fueron los lugares donde toman a Timoteo, se nos dice aquí que, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, o sea, después de que ellos atraviesan Galacia, que era la región o la provincia que habían visitado en su primer viaje y habían surgido esas primeras iglesias, dice ahí, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Entonces parece ser que el apóstol Pablo tenía la intención de ir a predicar a Asia, como lo había hecho en la provincia de Galacia. Y aquí, curiosamente, Lucas, que ya es un testigo ocular de este viaje, nos dice que el Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en Asia. En esta ocasión, Dios no permitió que por lo menos Pablo y sus compañeros llegaran a Asia. Asia después sería una región que tendría varias iglesias conocidas. Nosotros conocemos, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis que las siete cartas se escriben a iglesias que están en esa región en la cual el Señor a Pablo no le permite ir a predicar. Ahí estaba Pérgamo, Tiatira, Sardis, y esas iglesias de Apocalipsis son a donde Pablo quería ir, pero el Espíritu Santo le prohíbe. Y dice el verso 7 que, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Entonces, de alguna manera, Lucas nos dice que cuando ellos intentan ir a Asia, el Espíritu no se los permite, después se dirigen hacia Bitinia y el Espíritu tampoco se lo permite. Estas frases, hermanos, generalmente los comentaristas no saben de qué manera interpretarlas. ¿Sí? Casi ninguno, yo no, de todos los que pude leer, ninguno llega a decir se los prohibió de esta manera. ¿Sí? Es algo que está claro ahí, la prohibición, pero no se entiende cómo. Puede haber sido las circunstancias, puede ser que interiormente ellos sintieron que el Espíritu Santo no les daba libertad de viajar hacia allá, puede ser que, bueno, podría ser muchas cosas. Lo interesante, hermanos, es que qué registro de eso. Aquí nosotros vamos a dar cuenta que la dirección de la obra que estos hombres estaban emprendiendo era dirigida por Dios y no por ellos. Porque el hecho de que aparezca esa palabra les prohibía, quiere decir que el que estaba al mando, el que dirigía los caminos de estos hombres, era Dios. Estos hombres escriben, especialmente Lucas, que ellos percibieron que Dios no les daba libertad, no les daba el permiso, no los estaba enviando ni a predicar a Asia, ni a predicar a Bitinia. Curiosamente, cuando uno comienza a mirar la historia de la iglesia, hermanos, uno se encuentra muchos casos de misioneros que originalmente ellos tenían el propósito de viajar a algunos lugares, ¿sí? Entonces, ¿conocen la historia de David Livingstone? Sus biografías cuentan que él quería ir a la China. Y más adelante Dios lo envió a África y él hizo una gran obra en África. Lo mismo se dice de William Carey, que él quería ir a Polinesia. Pero después Dios lo guió a ir a la India, ¿sí? Adonai Hudson también cuentan que quería ir a la India, pero el Señor terminó llevándolo a Birmania. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta, no solo en estos pasajes, sino en la historia, que muchas veces los obreros o los siervos de Dios tienen un propósito de ir hacia cierto lugar, quién sabe con qué intenciones, pero muchas veces Dios restringe esos movimientos, Dios prohíbe esos movimientos, Dios no permite, o el Espíritu Santo no permite que sus siervos se dirijan hacia ciertos lugares. Entonces nos vamos a dar cuenta que estos hombres eran sensibles, obedientes y sumisos a Dios en su ministerio. Eso es muy importante, ¿no? Nosotros no podemos pretender hacer la obra de Dios y encontrarnos que en nuestros caminos hacemos lo que nosotros queremos. Si queremos hacer la obra de Dios, debemos esperar que Dios nos guíe, que Dios nos hable, que Dios nos muestre y que en algunas ocasiones Dios nos prohíba o nos diga que no. ¿Sí? Eso es un, si podríamos decir, eso es una señal de madurez espiritual. Cuando uno en su vida comienza a percibir que a veces Dios le dice no, esto no, por acá no, te prohíbo esto, a ti no te corresponde eso. Otros iban a ir a esos lugares. Pedro llegaría a ir a predicar a Bitinia, a Asia. Él lo escribe en su segunda carta. Perdón, en su primera carta. Pero a Pablo no le permitió. Ahora, si el Señor iba dirigiendo la obra de estos hombres, era obvio que ellos debían hacer su voluntad. Como alguien decía, la obra que estos hombres estaban emprendiendo la dirigía el cielo y no la tierra. La dirigía Dios y no los hombres. Ahora, por eso uno encuentra que la obra de estos hermanos era muy exitosa. Por eso uno encuentra que Dios bendecía, prosperaba, los usaba ricamente. ¿Sí? Porque cuando los hombres son obedientes a Dios, como lo vamos a ver en el resto del pasaje, Dios los usa, Dios los bendice, Dios los prospera en su trabajo hacia Él. Y dice el verso 7, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Entonces miren lo interesante, hermanos. Ellos van para un lado y el Espíritu les dice que no. Van para otro lado y el Espíritu les dice que no, pero ellos siguen avanzando. Alguien decía que ese es un principio. Mientras las puertas se cierran, nosotros debemos ir caminando hasta que vemos que Dios abre la puerta. Y en este pasaje Pablo nos muestra que él recibe, Lucas nos muestra que Pablo recibe una visión. Y esa visión nos muestra lo que era la voluntad de Dios para esta parte del viaje. Dios le muestra a un varón macedonio que se presenta delante de él y le dice, rogando que pase y los ayude. Entonces, en la medida que estos hombres están viendo como, uy, por acá no es, Señor, por acá no es, por acá no es. Y ellos iban sometiendo a esa voluntad, llega un momento que el Señor les dice, por acá es. Y Él les da la visión, y esa visión más que una visión como tal, es una dirección clara que ellos mismos entienden. Porque mire lo que dice el verso 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Entonces usted ve a los apóstoles, yo digo que ellos siempre están en una actitud muy presta. Van para acá y el Señor no les permite. Van para acá y el Señor no les permite. Pero yo imagino a estos hombres orando: bueno, Señor, si no es por acá, si no es hacia allá, ¿hacia dónde quieres que vayamos? Y ellos están en ese propósito cuando el Señor les muestra, y inmediatamente les muestra, inmediatamente se van, entendiendo que esa era la voluntad de Dios. O sea, uno ve que Pablo y todo el equipo de hermanos que estaban con él están en una disposición de saber cuál es la voluntad de Dios para actuar de manera rápida en torno a esa voluntad. Y uno aprende varias cosas. Nosotros necesitamos estar siempre buscando saber si lo que vamos a hacer es la voluntad de Dios o no. Y en la medida que nosotros entendemos que no es la voluntad de Dios, ponemos freno y nos dirigimos en otra dirección. Y en la medida que entendemos que Dios nos prohíbe esto, nos limita en esto, vamos buscando saber qué es lo que Dios quiere. Y cuando entendemos qué es esto, como dice ahí, enseguida procuramos partir. Aquí hay una voluntad muy, 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 un corazón muy dispuesto a hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Ese enseguida. Ahí uno se da cuenta que ellos no vacilaron, no dudaron. Estos hombres aprendieron a caminar con Dios de tal manera que entendían cuando Dios les prohibía y cuando Dios les abría puertas. Y qué importante es eso, ¿no, hermanos? No solo en el ministerio, sino en todos los aspectos de nuestra vida. Qué importante es buscar, desear y anhelar la voluntad de Dios de tal manera que cuando percibimos que algo no es agradable, no es su voluntad o no es su camino para nosotros, paramos. Pero de la misma manera, cuando percibimos que algo es la voluntad de Dios, avanzamos rápida y dispuestamente a eso. Si esto es lo que tú tienes para mí, amén. Procuramos inmediatamente encaminarnos ahí. Y uno se va a dar cuenta que aquí en esta primera porción del pasaje que estamos leyendo, vemos la dirección de Dios y la sujeción y obediencia de estos hombres. Hay muchas veces que nuestra vida, nuestro servicio, la misma iglesia no prospera porque vamos en contra de la dirección de Dios. Dios nos dice que no es por acá y vamos. Dios nos dice que te tengo prohibido esto y lo hacemos. Y a veces Dios nos muestra su voluntad y somos tímidos y desobedientes. Por eso a veces Dios no prospera nuestros caminos, hermano. Por eso a veces no vemos claramente qué es lo que Él quiere. Entonces aquí vemos primeramente la dirección de Dios en estos caminos, hermano. Cuán sensibles, cuán espirituales, cuán temerosos debemos ser para que estas realidades también se vean en nosotros, ¿no? Tremendo que uno diga: no, hermano, iba a hacer esto, pero el Espíritu me lo prohibió. Y después iba que quería hacer esto también, hermano, pero el Señor me mostró que no. Pero ahora el Señor me habló que es esto. Tremendo uno hablar con personas así, ¿no? ¿Y cómo le prohibió y cómo le dijo que sí? A veces uno no, ni puede explicar. Pero el Señor ama la comunión íntima. Y Él abre el corazón y a través de las circunstancias y por su espíritu y por la iglesia, claramente, ¿no? Estos días hablábamos con un hermano que nos contaba de un hogar, hermano, que eso está. Y era curioso que el hermano decía que todo el mundo se dio cuenta que Dios estaba prohibiendo esa relación. Y ellos no quisieron obedecer. Y ahí están asumiendo las consecuencias de meterse en un camino donde Dios no está involucrado. Entonces Dios prohíbe, Dios pone restricciones, Dios pone frenos y la gente ni se da cuenta. Como Balaán, ¿se acuerdan la historia de Balaán? Hasta la burra se dio cuenta que... Y él no se daba cuenta que Dios no quería que fuera por ese camino, hermanos. Y a veces somos así, ¿no? Nos empecinamos en hacer nuestra voluntad contra la voluntad de Dios. Entonces, lo primero que vemos en este pasaje, hermanos, es la dirección de Dios en esta obra. El Señor nos ayude a someternos a Él, a sus tiempos, a su voluntad y a sus planes, que como vamos a ver en este pasaje, son mucho mayores que los planes que ellos tenían. Entonces dice el verso 11. Dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Entonces la dirección del Señor fue: vayan a Macedonia. Y ellos van a Macedonia y llegan a la primera ciudad importante de Macedonia, que es Filipos. Ahora, hermanos, este movimiento sería crucial en la historia del cristianismo. Algunos comentaristas decían que aquí realmente es donde el evangelio comienza a expandirse a las tierras gentiles como nunca, porque el Señor cambia la dirección de ellos de ir hacia Asia y los dirige ahora hacia Macedonia, que es el comienzo de lo que es hoy en día Europa. El evangelio lleva a pasar de estar en Oriente a llegar a Occidente. Y como alguien decía, Occidente a través de la historia del cristianismo ha sido el mayor puente de la predicación del evangelio. Entonces ellos tenían una visión, pero el Señor la cambia totalmente. Ellos llegan a la ciudad de Filipo. A esta iglesia después se le escribe la carta a los filipenses. Una de esas iglesias que llegarían a ser importantes para el ministerio de Pablo. Ahora William Barclay dice lo siguiente en relación a Filipos. Él dice: Dios guió estratégicamente a Pablo para que llegara a la ciudad de Filipos. Filipos fue una ciudad fundada por Felipe, y él la fundó con el propósito de colocarla en un lugar estratégico entre Europa y Asia. Entonces Felipe, al ver el lugar en que se encontraba esta ciudad, le cambia el nombre a la ciudad y le pone Filipos en honor a su propio nombre, porque él decía que desde esta ciudad él podía controlar Europa y podía controlar Asia. Es una ciudad bien estratégica. Entonces mire cómo Dios hace el movimiento y lleva a Pablo a Filipos. Y ahora vamos a ver cómo Pablo predica el evangelio en Filipos y los resultados del ministerio de Pablo en esta ciudad, que van a ser un poco diferentes a los movimientos que veíamos en el primer viaje misionero. Y aquí nos vamos a encontrar la predicación de Pablo y especialmente dos mujeres. Vamos a encontrarnos a Lidia, la vendedora de púrpura, y vamos a encontrarnos a una joven esclava endemoniada que es libre por el ministerio de Pablo, que sería el segundo aspecto que nos encontramos en el pasaje. Y dice desde el verso 13: y un día de reposo salimos fuera de la ciudad junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces aquí vemos cómo comienza la predicación del evangelio en la ciudad. Pablo se acerca al río donde solía hacerse la oración. Se entiende que en esta ciudad no había sinagoga. Entonces, ¿qué hacían las personas piadosas o los judíos temerosos de Dios? Cuando no había un suficiente número de varones en una ciudad, no podía haber una sinagoga. Creo que eran 10 varones, por lo menos. Entonces, las personas que tenían temor de Dios se juntaban para orar, leer las Escrituras. Y Pablo se acercó a este lugar y dice que comenzó a predicar el Evangelio. Y dice ahí en el 14 que entonces una mujer llamada Lidia, se nos describe la profesión de ella, vendedora de púrpura, se nos describe también de dónde era ella, de la ciudad de Tiatira, y se nos describe un poco el carácter de esta mujer, dice que adoraba a Dios. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta que el pasaje, de una manera muy curiosa, nos describe a esta mujer. Esta mujer que está ahí escuchando el evangelio entre los que están orando, se nos dice que era una comerciante de púrpura. En aquellos días la púrpura era un material muy costoso. Entonces se dice que posiblemente solo las personas que eran de la familia real, algunos senadores o personas de clase alta podían usar este tipo de ropa, porque era muy costosa sacar esa tinta en aquellos días. Entonces era una mujer comerciante. Y una comerciante se entiende por el contexto que era una comerciante próspera. Y también nos dice que era de la ciudad de Tiatira. Posiblemente había llegado a la ciudad de Filipo por su negocio. Como estuvimos estudiando aquí en la epístola a los filipenses, ¿se recuerdan que el hermano explicaba que Filipos era una ciudad que era como una pequeña Roma? Porque muchos de los que vivían ahí eran ciudadanos romanos. Muchos soldados, generales, que eran de alguna manera pensionados, les gustaba ir a vivir a Filipo, porque Filipo era como una capital pequeña, de pura clase de gente romana, de gente que era una ciudad muy próspera. Entonces ahí aparece Lidia, y dice ahí, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, y que adoraba a Dios. Entonces era una persona que tenía temor de Dios. Seguramente en el conocimiento que existía del Antiguo Testamento, el conocimiento que existía de la ley, esta mujer procuraba buscar a Dios, como el caso de Cornelio, o como el caso de aquel eunuco que iba a Jerusalén a buscar del Señor. Eran personas temerosas, eran personas que estaban buscando la verdad, eran personas gentiles que de alguna manera querían conocer al Dios verdadero. Y así se encuentra esta mujer, una situación económica buena, piadosa, que está en busca de Dios, y ahí aparece Pablo con la predicación. Y mire lo que resalta el pasaje ahí después que la describe a ella. Y dice que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Si ustedes se dan cuenta, en los viajes anteriores, en el viaje anterior, se describe mucho una situación muy general. Algunos creían, las multitudes, la ciudad, pero ahora aquí el Señor, por Lucas, se centra en esta mujer. Y eso es muy curioso, hermanos, porque la Biblia no narra las situaciones por narrarlas, sino que eso impactó a Lucas. Seguramente Lucas está también ahí oyendo la predicación de Pablo, y él comienza a mirar las personas que están escuchando y se fija en Lidia. Cuando él se fija en Lidia, él se da cuenta que Dios comienza a abrir el corazón de Lidia a la palabra, ¿sí? Y esa palabra va a producir algo en ella de manera particular. Ahora, ya no más mirando el pasaje así, nos damos cuenta que en la medida que nosotros vamos haciendo la voluntad de Dios, Dios respalda lo que estamos haciendo. Y una manera en la que Dios respalda lo que estamos haciendo, como vamos a ver acá, es que Él comienza a trabajar en el corazón de los que nos oyen, ¿sí? Realmente el predicador puede predicar, pero si el Espíritu Santo no abre el corazón, el efecto de la predicación va a ser muy limitado, ¿no? Generalmente cuando estamos en una reunión como esta, yo digo, Señor, que no se distraiga mirando al otro, Señor. Que dejen de hablar, que deje de dormir, Señor. Que su mente esté en lo que estemos hablando, Señor. Que la palabra pueda tocar el corazón y penetrarlo, Señor. Que la palabra pueda realmente cumplir el propósito, porque para eso tú nos has traído. Entonces uno debe orar no solo para que las personas estén aquí en cuerpo, sino para que el Espíritu esté obrando en el corazón. Porque a veces no estamos, ¿no? Entonces necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y eso comenzó a suceder cuando Pablo comienza a predicar. La mujer comenzó a prestar atención. Y Dios comenzó a obrar en el corazón. Dice, y el Señor, porque eso también es algo que solo hace el Señor, ¿no? El Señor abrió el corazón. Qué importante eso, hermanos. Nosotros necesitamos orar para que Dios abra donde nosotros no podemos abrir. Que el Señor toque donde nosotros no podemos tocar. Que el Señor llegue a los lugares donde nosotros ni siquiera nos damos cuenta que existe, en lo profundo del corazón. Y eso sucedió en Lidia. Lidia comenzó a oír y su corazón comenzó a ser dispuesto. El Espíritu Santo estaba trabajando ahí. Dice ahí, dice, para que estuviese atenta. Si el Espíritu nos ayuda a estar atentos, el Espíritu nos ayuda a captar lo que estamos oyendo, el Espíritu nos ayuda a que la palabra entre a nuestras vidas, obre en nuestros corazones, ¿sí? Eso es un acto maravilloso y milagroso que hace Dios a través de la predicación de la palabra por medio de su Espíritu. El Señor iba a decir eso antes de ir a la cruz, ¿no? Yo me voy, pero voy a enviar otro. Y Él los guiará. Él les enseñará todas las cosas. Él me glorificará. Entonces necesitamos, y aquí en estos pasajes vemos la necesidad de la obra del Espíritu Santo. Primero vimos al Espíritu Santo prohibiéndoles a ellos hacer ciertas cosas. Ahora vemos al Espíritu Santo obrando en el corazón de Lidia. Ahora, alguien decía, en la conversión de Lidia vemos varias cosas. Primero vemos una persona piadosa que está en busca de Dios, en un ambiente muy tranquilo, donde llega la palabra y esa palabra comienza a trabajar en su vida, ¿sí? Ahora, en cuanto a la conversión de Lidia, podemos decir, aunque era piadosa, aunque estaba en la reunión de oración que se hacía en la ciudad, ella necesitaba escuchar el Evangelio, ¿sí? Y qué importante, hermanos, hay en ambientes donde realmente uno ve gente religiosa que está buscando de Dios, y qué importante es que llegue el Evangelio de manera clara, profunda y verdadera para que traiga salvación. No es suficiente orar, no es suficiente ser, entre comillas, piadoso. Para ser salvo se necesita creer, y creer en el Evangelio. Ahora, mire cómo el Evangelio llega en un ambiente muy tranquilo, muy sereno de oración, a los corazones de los que están oyendo ahí. Lo otro que vemos en la conversión de Lidia rápidamente es que esa conversión está muy ligada a la atención que ella le presta a lo que Pablo está hablando. Como nosotros sabemos, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El Espíritu Santo abrió el corazón de ella para atender a la palabra de Dios. ¿Sí? Así es que realmente sucede una conversión. Así es que realmente llega la salvación a una persona. Dios trae a esa persona a una situación donde ella puede escuchar la palabra de Dios, y la fe en esa palabra de Dios produce salvación. Y lo tercero se encuentra en el verso siguiente. Dice ahí: y cuando fue bautizada, y su familia. Aquí nos vemos que la predicación del Evangelio no solo era para Lidia, sino Dios tenía el propósito de alcanzar también a su familia. ¿Sí? Tener un impacto en los suyos. Tener un impacto seguramente en su esposo, en sus hijos, en sus nietos, si los tenía. O sea, la conversión y la atención de Lidia hacia el Evangelio no solamente la impactó a ella, sino la impactó a los que estaban con ella, ¿sí? Seguramente, hay veces usted se encuentra mujeres que son muy influyentes, ¿sí? Cuando se convierte ella, eso involucra a la familia de ella, ¿sí? En este caso fue así. Lidia era una mujer piadosa, y al escuchar el Evangelio y al capturar el Evangelio en su corazón, Dios no solo venía por ella, Dios venía por los suyos. Entonces el Evangelio en Filipo comienza con la salvación de una mujer y su familia, que al escuchar el Evangelio obedecen al Evangelio, y dice ahí que son bautizados. Dice: y cuando fue bautizada y su familia, ¿sí? Y dice ahora, mire los frutos del Evangelio en la vida de Lidia. Dice: nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y mire cómo dice Lucas: y nos obligó a quedarnos. Lidia no solo se conformó con recibir el Evangelio, con que el Evangelio tuviera un impacto en su vida, en la vida de su familia, no solo obedeció el Evangelio, sino que inmediatamente Lidia se dispone para recibir a aquellos que traen el mensaje del Evangelio. Lidia abre las puertas de su casa para la predicación del Evangelio. El fruto del Evangelio, hermano, el fruto del Evangelio aquí es hospitalidad, servicio. Seguramente era una mujer próspera, seguramente tenía una gran casa. Y alguien decía: La casa de Lidia sería la primer sede de la iglesia local en Filipos. Qué cosa maravillosa, ¿no? A veces Dios sabe a quién toca, porque cuando esa persona se convierte en familia, se abren puertas para hacer reuniones en sus casas y se vuelve una familia cooperadora. Más adelante Pablo va a decirnos que esta fue una de las iglesias que cooperó particularmente con él y su ministerio. Entonces el Evangelio llega a Filipos y cautiva a una primera mujer. Una mujer comerciante, próspera, piadosa, que inmediatamente ella abre sus puertas para el Evangelio y sus ministros. Esa es la primera mujer. Pero hay otra mujer que aparece en el pasaje. Y ahí en el verso 16 nos va a hablar de ella. Ya una mujer diferente. ¿Y por qué vamos a encontrar estos dos contrastes, hermanos? Porque aquí vamos a ver la universalidad del Evangelio. El Evangelio no hace acepción de personas. El Evangelio, como vamos a ver, es para ricos y para pobres. Para personas religiosas y para personas endemoniadas. Para personas libres y para personas esclavas. El Evangelio es para todos. Y debe ser predicado a todos. Y la iglesia en Filipos es como un retrato de esa variedad de aquellos hombres que Dios escoge para salvación y los junta como un solo pueblo. Entonces mire quién aparece ahí en el verso 16, dice: y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Aquí nos vamos a encontrar otra faceta muy diferente en esta mujer. Se nos dice que era una mujer que tenía un espíritu de adivinación, o sea, literalmente una mujer endemoniada, una mujer que era usada y esclavizada por espíritus demoníacos, ¿sí? Y nosotros sabemos que cuando los hombres se involucran con el padre de mentira, con aquel que ha venido a matar, a robar y destruir, su vida y toda su realidad realmente tiene los frutos de muerte de su señor o de su amo. Entonces era una mujer poseída, endemoniada, una especie de pitonisa. En aquellos días se creía que algunos ídolos, especialmente Apolión y otros ídolos de los gentiles, tenían algunas manifestaciones en mujeres con un espíritu de pitonisa. Entonces las mujeres profetizaban o adivinaban cosas. Pero Lucas nos dice que la mujer tenía un espíritu de adivinación. O sea, era una mujer atormentada por demonios, esclavizada por demonios, ¿sí? Cualquiera que, cuando uno va a una ciudad, a un lugar, a una familia donde las personas jueguen con el ocultismo, uno ve la miseria, uno ve la inmoralidad, uno ve la ruina que rodea esas personas, hermano. Entonces aquí nos encontramos con una mujer no próspera económicamente como Lidia, no una mujer libre, no una mujer piadosa, no, una mujer esclava por el paganismo y el ocultismo de aquellos días. Y no solo eso, dice ahí que la cual daba gran ganancia a sus amos. Además de ser poseída por demonios, era una mujer esclavizada por los hombres. Literalmente era una esclava. Y en la que la ley de aquellos días, los esclavos no valían nada, hermanos. Los esclavos eran como un mueble, como un instrumento que la persona tenía. Los esclavos no tenían vida, no tenían libertad, no tenían voluntad, no tenían oportunidades. Era una persona que vivía una vida muy miserable. No solo esclava del diablo, sino esclava de los hombres. Oprimida, con el fin de dar lucro económico a sus siervos. Porque dice el pasaje ahí, la cual daba gran ganancia a sus amos. Estos hombres se enriquecían. Estos hombres sacaban lucro de la situación de esta mujer, de la posesión que tenía esta mujer. Tremendo, ¿no, hermanos? Y ahí dice que daba mucha ganancia. A veces el diablo, para esclavizar, para matar, y para condenar a los hombres los prospera, los bendice. ¿Sí? A veces el diablo prospera, hermanos, a veces no cree, pero a veces cosas que comienzan a prosperar, monta una licorería y eso prospera y prospera y prospera. Monta una casa para leer la carta, las cartas, el tarot, y eso prospera y prospera y prospera. Pero es una prosperidad engañosa, es una prosperidad para muerte. Es una prosperidad acompañada de ruina, de esclavitud, de miseria. Y esa era la situación de esta mujer. Y miren lo tremendo, hermanos. Dios usó a Pablo en un ambiente muy tranquilo para predicar el evangelio y que Lidia se convirtiera. Ahora es el caso totalmente opuesto, una mujer endemoniada, esclavizada, atrapada por el ocultismo y por amos que están sacando lucro de ella. Me ponía a pensar, bueno, ¿cuántos casos uno se ve así, no? Hoy en día la prostitución, hoy en día tantas mujeres esclavizadas, viviendo una vida miserable y otros sacando lucro y provecho de la miseria, de la situación desgraciada de las otras personas, ¿no? Y bueno, Pablo se encontró con mujeres piadosas que están buscando a Dios orando, pero aquí vamos a ver que Pablo se encuentra con una mujer en una situación terrible, hermanos. ¿Sí? Piensen en una situación lamentable, era la situación de esta mujer. Pero miren lo que sucedió. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos son hombres, son siervos del Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mire lo que Dios permite. Dios permite que el espíritu en esta mujer comience a incomodar a Pablo y comience a seguir a Pablo, dice ahí, dando voces. Y no solo un día, sino varios días. Yo me imagino a Pablo bien juicioso con su Biblia, con Silas, con Timoteo ahí al río a predicar la palabra, a orar. Y la endemoniada detrás, estos, así bien, bien, así con los ojos torcidos, botando baba. Estos son siervos del Altísimo. Y Pablo la veía la primera vez y pasaba, y la segunda vez y pasaba. Y la tercera vez y pasaba. Yo pienso, hermanos, que en un sentido Dios está usando el demonio para incomodar a Pablo, hermanos, con un propósito: traer libertad a esta mujer, hermanos. Lutero decía así: el diablo es el cachorro de Dios, dando a entender que Dios usa hasta los movimientos del diablo para llevar a cabo su propósito. Y Pablo, al ver esa situación, mire lo que sucedió. Dice: y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo. Y ahí esa palabra desagradando, hermanos, cuando uno mira la palabra en griego, se puede traducir de ciertas maneras. Porque según como uno la traduzca, uno va a ver la diferencia en el pasaje. Si lo dejamos como lo tradujo Reina Valera, desagradando, da la idea de que Pablo se molestó, ¿cierto? Pero también se puede traducir conturbando a Pablo. Otra traducción también podría hacerse afligiendo a Pablo. Otra traducción podría ser angustiando a Pablo. O alguien podría decir que se podría traducir causándole pena a Pablo. O sea, se puede traducir no de una manera que se sienta que Pablo se sintió desagradado con la persona, sino se puede traducir con palabras que nos dan a entender que Pablo tuvo misericordia de la persona. Que Pablo se compadeció de la esclavitud en la que estaba la muchacha. Que Pablo sintió compasión de ella. ¿Sí? ¿Cierto que la traducción de la palabra cambia mucho el sentido del pasaje? Yo prefiero entender que no era que Pablo estaba molesto, sino que Pablo, al ver la esclavitud de esta muchacha, la posesión de esta muchacha, cómo se aprovechaban sus amos de esta muchacha para lucrarse, sintió compasión de ella y reprendió al demonio para liberarla. Dice: mas compadeciéndose Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Así como en la conversión de Lidia, Dios toma la iniciativa, porque Dios es el que abre el corazón de Lidia. Aquí Dios toma la iniciativa a través de Pablo, para que Pablo reprenda el espíritu y la muchacha sea inmediatamente libre. Esto es un caso bien diferente. Lidia está oyendo la palabra, atenta, en un ambiente de oración. Esta joven, que ni siquiera sabemos el nombre, porque en aquellos días ni se le decía el nombre a los esclavos. Esta joven esclava, endemoniada, prisionera de los demonios, prisionera de los hombres, con quién sabe cuántas experiencias, hermanos, porque las mujeres que eran ofrecidas al ocultismo, al sacerdocio pagano, también eran ofrecidas para rituales sexuales, abuso, había toda una maldad en torno a la vida de esta muchacha. Y Dios toma la iniciativa y permite que Pablo vea la situación, y en un momento Pablo reprende el espíritu. Y la mujer es libre. Dice John Stott, mira lo que dice John Stott de este pasaje. A pesar de Lucas no referirse explícitamente a la conversión y al bautismo de la joven, el hecho de que su liberación haya acontecido entre la conversión de Lidia y la conversión del carcelero, se deduce que también ella llegó a ser un miembro de la iglesia en Filipos. Entonces, miren lo interesante, hermanos. A veces, en el caso de Pablo de esta ciudad, el evangelio llega a un ambiente así, tranquilo, donde se está escuchando la palabra y la salvación viene por la predicación. Pero no solo ahí, sino que Dios permite que Pablo sea incomodado, importunado. A veces nosotros queremos llegar a predicar en un ambiente tranquilo. Las personas quieren oír la palabra de Dios, pero a veces no. A veces vamos a llegar a un ambiente hostil, incómodo, donde el diablo ha hecho una obra tremenda en los corazones, donde el diablo está matando, destruyendo, engañando, oprimiendo. ¿Sí? Y a veces eso nos persigue, ¿no? De que aquí esta mujer se le iba detrás a Pablo. Estos son siervos, estos, como que yo veo que como que Pablo como que no le puso mucha atención. Y Dios usó esta situación para que él se apercibiera. Hermanos, a veces ¿cuántas veces no viene la necesidad a nosotros? Una necesidad que nos persigue. ¿Sí? Esa persona ahí hasta, de verdad, hasta que el diablo está usando para que nos incomode. Está haciendo las cosas, nos está incomodando, y en vez de ver uno con misericordia a la persona, para uno sí sería más fácil traducir esa palabra desagradando que compadeciendo, ¿cierto? Porque uno a veces se desagrada a las personas. Estos días, bueno, había una situación terrible, hermanos. Una persona que está haciendo unas cosas terribles. Y llegó un momento que yo dije, pero en últimas es una persona que está esclava del diablo, oprimida. ¿Qué se puede esperar de una persona así? Como que el Señor me cambió la manera de verla, y después de verla como juzgándola, pude verla con misericordia. Dije, ay Señor, si tú la pudieras liberar con el poder de tu Espíritu, Señor. Está esclavizada del diablo y de sus pecados. No es Lidia, es la joven endemoniada. Pero para ambos casos, el Evangelio y el poder de Dios viene a salvar y a transformar. Y eso nos abre mucho, hermanos, el campo del evangelismo a nosotros, ¿no? Porque a veces solo queremos llegar a predicarle a personas buenas. Entre comillas, porque nadie es bueno, sino no necesitarían el Evangelio. Pero a veces nos vamos a encontrar literalmente el que está siendo atormentado, endemoniado, oprimido, esclavizado. Y el evangelio también es para ese tipo de personas. Un paréntesis, ¿por qué Pablo no dejó que esta mujer siguiera diciendo que ellos eran siervos del Altísimo y les hiciera publicidad? ¿Sí? Bueno, porque el evangelio no se puede mezclar con ninguna práctica de ocultismo ni de paganismo. Sí. No debemos darle el micrófono al demonio, no como esas iglesias de ¿cómo te llamas? Y le ponen el micrófono al demonio y lo dejan hablar en medio de la reunión. Sí, Pablo no permitió eso en medio del ministerio. Entonces, primero, hermanos, ¿cómo Dios dirige a estos hombres para que lleguen a Filipo? Y segundo, ¿cómo el evangelio llega a dos tipos de mujeres diferentes? Que ambas fueron salvas y libres por el poder del evangelio. Lidia, la mujer próspera. Si usted puede pensar en Lidia, una mujer que llegaba en bien vestida, así, toda glamurosa, con una casa así, con el mejor carruaje. ¿Sí? Y la otra, una joven esclava, endemoniada, con un pasado terrible, seguro, con una vida terrible. Pero ambas las alcanzó el evangelio de Dios. ¿No? Qué tremendo. A veces nosotros decimos, no, hay que solo predicarle a los... O solo a los... No, hermanos, el evangelio es universal. Y vemos su poder. Ahora, lo tercero, la oposición que ellos vivieron en la ciudad. Dice el verso 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y le trajeron al foro ante las autoridades. Esta situación hizo que Pablo y Silas fueran arrestados y que fueran llevados ante las autoridades. Ahora, no fueron arrestados por hacer lo malo, sino lo bueno, ¿no, hermanos? Qué cosa tremenda. Cuando Dios trae libertad, el diablo se opone. Cuando Dios está salvando, el diablo resiste. Ahora mire que la resistencia cambia. Si usted mira el primer viaje de Pablo, siempre, ¿quién eran los opositores? Los judíos. Siempre fueron los judíos. Ahora el asunto cambia. Los mismos gentiles, al ver que su negocio se está viendo amenazado, se levantan contra Pablo. Y dice en el verso 20, ahí vamos a ver las acusaciones. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Entonces los acusan de dos cosas. Primero, de ser judíos. ¿Y por qué los acusan de ser judíos? Porque Filipo se caracterizaba por ser una ciudad romana. Y ahí solo la gente que era, la gente de la ciudad eran romanos. Y ya el hecho de que estos fueran judíos, los judíos tenían fama de sediciosos, los judíos tenían fama de religiosos, los judíos tenían una fama que para los romanos era gente muy menospreciable, pero no solo eso, dice, alborotan nuestra ciudad. Ahora, nosotros sabemos que eso es una falsa acusación, ¿no? Ellos no estaban alborotando, estaban trayendo el evangelio y estaban trayendo libertad. Y dicen también, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. O sea, ellos los están acusando de que lo que ellos estaban enseñando, estas costumbres, atentaban contra el estilo de vida y las normas romanas, ¿sí? Acusaciones que comúnmente se irían a ser muy conocidas en el Imperio Romano. Que Pablo y los apóstoles hablaban en contra de César. Que Pablo y los apóstoles eran sediciosos. O que Pablo y los apóstoles estaban generando un tumulto en la ciudad. Y mire lo que sucedió. Eso no solo fueron acusaciones, sino que dice el verso 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Tremendo, yo pienso que uno hubiera dicho, bueno, llegaron a esta ciudad y no fue como las otras ciudades. Que en las otras ciudades se convertía gran multitud de personas, que en las otras ciudades se veían multitudes dispuestas a escuchar la palabra. No, aquí solo dos mujeres. Pero por causa de esas dos conversiones, el diablo causa un tremendo alboroto. Dice que todo el pueblo se juntó contra ellos. Y no solo eso, los magistrados. Y dice que en esa turba le rasgaron las ropas y ordenaron azotarles con varas. El castigo con vara, pues lógicamente era un castigo corporal y muchas veces terminaba con la muerte. Ahora, estos hombres fueron azotados injustamente, porque Pablo también era ciudadano romano. Y en otra ocasión, ustedes recuerdan en Jerusalén, cuando le van a azotar, Pablo dice, yo soy ciudadano romano. Y el centurión no lo azotó porque sabía que era ilegal. A un judío sí lo podían azotar, pero a un ciudadano romano no lo podían azotar sin antes haberle juzgado. Ahora, es curioso, hermanos, porque es que aquí uno ve la providencia de Dios en todo este pasaje, que Dios dejara que ellos fueran azotados y echados en la cárcel injustamente. ¿Por qué? Porque ellos tenían que llegar a la cárcel a predicar el Evangelio. Entonces Dios permite que ellos sean azotados, que reciban el castigo físico, que en algunos casos realmente era muy cruel. Los historiadores que hablan de cómo los romanos azotaban a los presos o a las personas culpables, decían que literalmente era un castigo deshumano, brutal. Muchas veces las costillas, como cuando usted mira las imágenes de las películas de Cristo, así que son un poco explícitas, la carne quedaba expuesta por los varazos que recibían las personas. Y generalmente la sangre corría, era una imagen bien desastrosa, bien, bien fuerte, eran muy crueles los romanos. Entonces imagínese que Pablo, después de predicar, liberada a esta mujer de la posesión, llegan y son azotados de esta manera. Y no solo eso, dice ahí en el 23 lo siguiente, dice, después de haberlos azotado, y mire esta palabra, mucho. O sea, no solo fueron azotados poco, ni solo fueron azotados, sino fueron azotados mucho. Dice ahí, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Entonces la oposición contra Pablo en esta ciudad fue una oposición bien fuerte, fue azotado, fue encarcelado, y no solo eso, se le metió en la parte más oculta y más interior de la cárcel. Generalmente era como una especie de calabozo. Alguien decía que era húmedo, frío y no tenía ninguna luz. Y además, Lucas nos da el detalle que se les aseguraron los pies en el cepo. O sea, que hay una situación que en algunos casos dicen que era una manera como ellos los ataban para torturarlos. O sea, realmente los cogieron como si fueran los peores criminales, ¿sí? Las personas más malas, ¿sí? Ahora uno se da cuenta, hermanos, que la obra de Dios que estos hombres estaban llevando a cabo tenía mucha oposición. Uno que pensaría, si el Señor nos envió a esta ciudad, estamos predicando, una mujer se está convirtiendo, las personas están siendo libres. Uno pensaría que de pronto va a haber un reconocimiento al trabajo de Pablo, ¿no? Uno pensaría que de pronto Dios va a permitir que Pablo sea elogiado por lo que ellos están haciendo. Pero de una manera muy evidente se ve una oposición muy diabólica, muy contraria, una resistencia. Y así como nosotros vemos principios de cómo ellos servían a Dios, cómo Dios bendecía la obra, también esto, como lo estamos viendo en Nehemías, siempre vamos a ver que cuando Dios está haciendo algo, hermano, el diablo se opone. El diablo genera resistencia. El diablo levanta problemas. El diablo quiere callarnos, el diablo quiere limitarnos. El diablo, hasta literalmente, como dice Pablo, Dios permite que el diablo venga y lo golpee en su rostro. Y no solo en su rostro, como dice en 2 Corintios, sino golpee su espalda y reciba muchos azotes. La obra de Dios siempre sufre oposición, hermanos. A veces uno quisiera servir y que no hubieran dificultades, problemas, oposición. Pero siempre que ellos llegan a un lugar, ese lugar recibe bendición, pero ellos reciben oposición. Y lo último, que también es precioso, fue cómo respondieron ellos ante el sufrimiento y ante las pruebas. Verso 25, que ahí iríamos terminando el pasaje por hoy. Como les decía, daría para seguir con el tema del carcelero. Pero yo considero que es un pasaje tan precioso que lo vamos a estudiar próximamente solo en una reunión. Pero dice ahí el verso 25... Pero a medianoche, y recuerde que estos hombres han sido azotados, recuerde que estos hombres tienen las espaldas heridas, abiertas, recuerde que estos hombres están ensangrentados, y recuerde que estos hombres tienen los pies en el cepo. Pero curiosamente Lucas dice que a medianoche, ¿qué estaban haciendo estos hombres? Y que sería el último aspecto, la respuesta de los obreros ante la oposición. Dice, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. O sea que Pablo, en vez de estarse quejando, hermano, en vez de estarse lamentando, en vez de estarse amargando con la situación que él estaba viviendo, Pablo y Silas se han encontrado orando y cantando a Dios. Alguien decía, cuán fácil, y aún siendo fácil muchos no lo hacemos, pero alguien decía, cuán fácil es orar y cantar a Dios en medio de la iglesia. En el día, cuando las cosas nos están yendo bien. Pero verdaderamente la oración y la alabanza a Dios nos debe acompañar en los momentos difíciles. ¿Cómo respondieron los apóstoles ante la prueba del sufrimiento, hermanos? Estos hombres no se llenaron de miedo, estos hombres no se llenaron de dudas, estos hombres no pensaron en abandonar el ministerio. Estos hombres no se amargaron con las personas que los habían enviado a la cárcel, ni con quien los había golpeado. Estos hombres decidieron en el momento de la prueba buscar a Dios y darle gloria. Alguien decía, aquel que ora y canta a Dios en los momentos difíciles no está preso, está libre. Tan libre como acercarse a la presencia del trono de Dios. Tan libre como para ofrecer alabanzas. Pero a medianoche, hermano, nosotros no oramos a medianoche ni en los días buenos. ¿Sí? A veces ni cantamos en nuestra casa en los días buenos, hermano. Es fácil hacerlo y algunos ni siquiera en los días buenos damos gracias a Dios. Mucho menos en los días difíciles. Pero estos eran hombres maduros, comprometidos, consagrados. Dice, orando Pablo y Silas, cantaban, hermanos. Esa frase, cantaban himnos a Dios. ¿Sí? Me imagino a Pablo y a Silas allá cantando, Dios supremo eres. ¿Sí? Soberano en gloria, eres incomparable. ¿Sí? ¿Quién sabe qué estaban cantando, hermanos? ¿Sí? Washman dice que una característica de un hombre espiritual es que él comúnmente está cantando a Dios. ¿Usted canta a Dios, hermano? En su vida devocional, en su trabajo, en lo que hace, de su boca salen alabanzas en todo tiempo. Bueno, eso es una característica de un hombre que está lleno de Dios, de Cristo, del Espíritu. Sí. A veces estamos es hablando, ¿cierto? Y mire lo tremendo, hermanos. Y los presos los oían. Alguien decía, nuestros sufrimientos y los momentos tal vez más difíciles de nuestra vida son aquellos momentos que Dios prepara para que demos testimonio de Cristo. En estos días estaba hablando con un hermano que pasó una prueba, y hermanos, pero terrible. Yo sé que los hermanos saben más o menos. Fue una prueba terrible, hermanos, así. Me estaba contando el hermano, me dice, hermano, pero en esos días tan terribles hicimos todos los días reuniones en la casa y ese apartamento se repletaba de gente y pudimos predicar el Evangelio. Familia incrédula, vecinos, amigos, todo el mundo fue a las reuniones y a todos les predicamos el Evangelio. A veces los días más oscuros son los días donde la voz de los hijos de Dios se debe oír. Las personas que están alrededor deberían escuchar nuestros cánticos y escuchar nuestra predicación. Pablo y Silas no habían dejado de ser misioneros ahí en la prisión, hermanos. Y nosotros no debemos dejar de ser cristianos ni testigos de Cristo en medio de las cosas que vivimos. Ahí Dios nos ha puesto para que demos testimonio de Él. Dice, y seguramente el carcelero los oía, porque como vamos a ver en la siguiente reunión, él les pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿De dónde sacó esos términos? ¿Sí? Seguramente los cánticos eran la salvación pertenece a nuestro Dios. Seguramente eran cánticos bien cristocéntricos así. Los presos, imagínense, alguien decía, aquellas celdas sucias, llenas, repletas de hombres malos, con malas palabras, con malas conversaciones, comienzan a oír oraciones fervorosas y cánticos a Dios. Qué testimonio el de Pablo y de Silas en medio de sus sufrimientos, ¿no, hermanos? Y uno se da cuenta, hermanos, que cuando hay hombres así, la obra de Dios prospera. Como cuando llegó José a la cárcel y la obra de Dios con José prosperó en la cárcel. Pablo decía que él estaba preso en cadenas, pero la palabra de Dios no estaba presa. Si nosotros aprovecháramos los momentos difíciles de nuestra vida, hermanos, podríamos dar un testimonio muy glorioso de la gracia de Cristo a las personas que nos rodean. Entonces vamos a ver que este pasaje tiene cosas maravillosas, hermano. Cómo Dios dirigió la obra, cómo el Evangelio llegó específicamente a dos mujeres en contextos muy particulares, cómo el mundo se opone a la obra del Evangelio, pero también cómo reaccionan los siervos de Dios en medio de las pruebas. Y yo voy a hacer unas aplicaciones finales en cuanto a los cuatro puntos que estuvimos viendo. El primero que decíamos, la dirección de Dios en la obra. Como decíamos, generalmente Dios usa hombres que aprenden a someterse a Dios. Entonces la pregunta es, cada uno de nosotros, ¿no?, ¿somos capaces de resistir las prohibiciones, los límites y las restricciones de Dios? Si Dios me dice no, no vayas. Si Dios me dice te prohíbo esto. Si Dios me dice no quiero esto para tu vida. ¿Sí? ¿Estoy dispuesto a obedecer? ¿Yo estoy dispuesto a someterme? Bueno, uno va a ver que el éxito de estos hombres era su obediencia a Dios. Su sujeción a Dios. Su comprensión cuando Dios les decía paren. O cuando Dios les decía avance, cuando Dios les cerraba puertas, o cuando Dios les abría puertas. Ahora lo maravilloso de este pasaje, hermanos, es que Dios cerró una puerta y abrió una grandísima para la predicación del Evangelio. Entonces, siempre que Dios nos dice que no, es porque Él tiene algo mejor. ¿Sí? O tiene un tiempo mejor para eso. Entonces necesitamos aprender a someternos a Dios. Como el Señor le dijo a Pedro, Pedro, cuando eras joven ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieres ir. Y muchas veces eso es madurez. Madurez es ya no ir a donde yo quiero ir, sino sujetarme a otro para que me lleve aún a donde yo no quiero ir, sabiendo que aunque yo no quiero ir, es mucho mejor ir. Y eso incluye todo, hermano, no solo el servicio. Incluye las decisiones personales, decisiones familiares, la vida de la iglesia, nuestro servicio a Dios, hasta nuestro trabajo secular. Su trabajo secular va a tener bendición cuando usted entiende que eso es lo que Dios le ha puesto a hacer y usted sigue a Dios ahí. Segundo, que lo veíamos en la predicación del Evangelio en Filipos. Hermano, el Evangelio es para todo el mundo. Nosotros necesitamos abrir los ojos a aquellas personas que Dios ha dispuesto para oír la palabra. Pero necesitamos también abrir el ojo para aquellos que están oprimidos, atormentados y esclavos. Porque seguramente para ellos también es el Evangelio. Personas prósperas, personas miserables. Personas esclavas, personas libres. Nosotros tenemos un campo muy amplio. Y el Evangelio puede hacer obras maravillosas en los que menos parece. Tercero, no podemos desconocer la oposición, hermanos. Los problemas, las luchas, las dificultades del camino no son un accidente, son parte de la voluntad de Dios, ¿no? Dios sabía por ustedes, ¿será que Pablo decía, será que hay alguien aquí en la prisión por la cual el Señor me ha mandado a predicar? De pronto no. Él estaba mirando a Dios, estaba alabándole. Pero hermanos, ahí Dios tenía a alguien que necesitaba escuchar el Evangelio. Entonces a veces nosotros nos frustramos con las situaciones, no queremos estar en tal lugar y tal vez Dios nos pone ahí donde no nos gusta, es para que seamos luz. ¿Sí? Recuerdo una vez que mi esposa me decía, amor, yo estoy aburrido en este trabajo, pero si el Señor me mostrara para qué me trajo, así sea una sola persona para evangelizarla. Y curiosamente después uno de esos días una compañera llegó con una necesidad tremenda, comenzó a evangelizarla, terminamos evangelizando la familia, su mamá enferma de cáncer a punto de morirse, le pudimos predicar el evangelio. Ella después dijo, uy, el Señor me llevó a hacer esa oficina solo por esa persona. A veces Dios nos lleva a lugares que no queremos para salvar un alma, hermanos. Y Dios nos abra los ojos para ver las necesidades que tenemos a nuestro alrededor. Y cuarto, la respuesta de los apóstoles ante las dificultades. ¿Cómo respondemos ante los sufrimientos, hermano? ¿Cómo respondemos ante las pruebas? ¿Cómo respondemos ante las cosas injustas? Bueno, Dios quiere que lo adoremos a veces en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, que demos gloria y demos testimonio de su gracia. Así surge la iglesia en Filipos. En la siguiente reunión vamos a ver cómo Dios salva al carcelero. Ahí quedamos ahí en medio del versículo. Pasaje maravilloso, que el Señor pueda hablar a nuestros corazones de la manera que llegó la iglesia a surgir ahí en Filipos.